Doncs continuem al Planeta Prat, arriba el moment del nostre espai, les dones fem coses, que ens porta sempre la Vane Maravillas. Què tal, com estàs, Vane?
Hola, pues encantada d'estar aquí una altra vegada.
Cuéntanos, perquè nos traes un personatge molt interessant.
Sí, sí, pues hoy
que
vengo...
a gente le sonará.
Espero que sí. Bueno, por lo menos a unas cuantas les sonará. Hoy vengo a hablaros de una personaje que a mí me parece tremendo, más bien de un personaje en masculino, porque hoy ya veréis que es todo muy ambiguo. Uh-huh. Es por esta razón que yo ya pido disculpas, porque seguramente vaya cambiando de género conforme vaya explicando su historia. La verdad es que estas cosas a veces cuestan.
Uh-huh. Lo haremos de la mejor forma posible.
Exacto.
Pero sí que es verdad que seguramente... El mismo transmutaría entre el propio género, ¿eh?
Exacto, exacto. Ya veréis el porqué. Bueno, pues ella es Catalina de Erauso, uh-huh. Que es una señora que nació en Donosti en 1585 y fue asignada pues, al sexo femenino, como su nombre indica. Fue conocida como la monja alférez, pero vivió su vida bajo los nombres de Francisco de Loyola, Juan Arriola y Antonio de Erauso en sus últimos años. Uh-huh. Ya veréis que no va a ser un personaje demasiado destacable por hacer cosas positivas.
No es por hacer el bien.
No, no es por hacer el bien. Y ya veréis, ya veréis. Bueno, yo supe de la existencia de este personaje en una exposición que vi en el Centro Azcuna en Bilbao este pasado mes de junio, que estuve allí unos días con unas amigas.
Que es uno de esos sitios súper recomendables.
Precioso.
Y de que se habla bastante poco, ¿eh? Pero exacto. Es de aquellos que dices, oye, ve aquí que te lo recomiendo porque no es tan conocido.
Exacto.
Y vale muchísimo la pena.
Tanto el edificio como las exposiciones, aparte tiene una multicines dentro, o sea, es un sitio maravilloso que si vais por Bilbao.
Sí, apuntado.
Exacto, tenéis que ir a verlo. Pues estuve el mes de junio allí y, bueno, pues estas cosas de querer hacer algún plan cultureta que no fuera a beber cerveza y comer pinchos.
También está bien, hay que
también
hacer.
Está bien, que hay que hacerlo. Pues fuimos a ver la exposición. Uh-huh. Y la verdad es que empecé a tirar del hilo y como es propio de mí, pues me gustó tanto el personaje que me puse a investigar. Y después de buscar información de este personaje, me di cuenta de que era brutal. O sea, un personaje trans, polémico y que merecía, desde mi punto de vista, tener uh-huh. un espacio porque tiene una vida absolutamente sorprendente que no se sabe demasiado bien qué parte de sus memorias son realidad y cuáles son ficción.
Ahí, sí, ahí porque está el todo tema. Lo que vamos a contar
tiene tela.
Tiene tela, tiene sí, tela. Sí.
Bueno, pues Erauso iba para monja y acabó como soldado, como su nombre artístico indica, la monja alférez. Es un personaje excesivo, barroco, ludópata, asesino, o sea, un psicópata de manual. Uh-huh. Me encanta, en parte, poder hablar de personajes que, aunque renunciaron a su condición femenina, nacieron mujeres... porque parece que al final todos los psicópatas históricos son señores. Y oye,
sí, eso nosotras, también está bien.
Como mujeres también podemos ser psicópatas y de las gordas.
Solo el hecho de ser y de dar, ¿no? De otorgar una voluntad, pues puede ser buena o mala.
Exacto, porque parece que todos los personajes femeninos tienen que ser
parece
angelicales.
Parece que siempre estamos solo por allí.
Exacto. Y no.
No,
y esta mujer lo cumple con todas las letras. Bueno, he de comentar, antes de empezar con la historia, de que las artistas encargadas de esta exposición, que por cierto me he apuntado que está hasta el día 25 de septiembre.
O sea que todavía hay unos días, si os coge estos días por allí, pues
exacto,
podemos aprovechar.
Pues las artistas encargadas de la exposición han solicitado al Ayuntamiento de San Sebastián que se cambie el nombre de la calle Catalina de Erauso por el nombre de Antonio de Erauso, que es como se hizo llamar los últimos años de su vida. Y parece ser que este tema ha causado revuelo entre las asociaciones feministas donostierras, que llevan muchos años luchando porque haya muchas calles más en Donosti con nombres de mujer, Y ahí pues está la polémica servida. O sea, uh-huh. A esta mujer la polémica la acompaña hasta claro, después de muerta.
Claro, claro que sí. También es verdad que seguramente de personas trans pues también hay muy poquitos nombres, ¿no? En las calles, así que tampoco...
Bueno, yo creo que lo ideal sería hacer una calle Catalina barra Antonio de Alonso. Uh-huh. Sería para mí ideal. Bueno, pues vamos a empezar con su historia. Ella proviene de familia de militares, eran 10 hermanos, y en aquella época pues el tema es que los chicos pues hacían militares y las chicas o se casaban jóvenes y pronto o se hacían monjas. No había más opción claro. que esa. Y Catalina pues parece ser que ya desde muy pequeña mostró mucho carácter y ya le gustaba jugar a la guerra. Sus padres, además, pues eran conscientes de que su belleza no era demasiado normativa. Si queréis buscarla en Google, ya veréis de lo que hablo. Así que, bueno, vieron claro que su destino iba a ser el convento, donde uh-huh. ingresó desde muy pequeña y allí pues aprendió a leer, a escribir, estudió matemáticas, latín, euskera, se formó desde muy pequeña. De allí pronto la trasladaron por su mal comportamiento.
Ya apuntaba maneras.
La trasladaron al convento de San Bartolomé, que destacaba por ser más seguro y, por ende, pues bastante más chungo. Parece ser que las peleas y los maltratos ahí estaban a la orden del día. De allí se fugó a los 15 años, después de liarla, se ve que muy parda, con una monja con la que parece ser que no se lleva muy bien y casi se matan literalmente. Sí. Y una vez huye de allí, pues entonces ella se corta el pelo, con el hábito se hace un traje de chico. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza su aventura con la idea de ir a hacer las Américas. Y desde ese momento dejó de ser Catalina. Bueno, pues llega a Bilbao a pie y busca alojamiento en casa de un catedrático, uh-huh. primo de su madre, que no la reconoce y le da trabajo como criado.
Claro.
Sí, ya veréis, esto del no la reconoce se va a repetir bastante. Poco duró su estancia, ya que el tipo parece ser que era un poco cerdo y intenta abusar de ella porque le ve así ademanes femeninos y ella enseguida huye de allí. Uh-huh. En Valladolid, que es su siguiente parada, encuentra trabajo como paje en la corte del secretario del rey Felipe III, que había por aquel entonces. Y mientras tanto, mientras pasaba todo esto, los padres de Catalina, pues obviamente la andaban buscando por ahí. Pues volvemos a las casualidades, que el padre desesperado acudió a la corte del rey, donde es recibido por el secretario de este, y se instala en su casa, donde sirve la mismísima Catalina.
¡Qué casualidad!
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Madre mía.
Pero otra vez ni su propio padre uh-huh. la reconoce. Un poco extraño todo. Bueno, recordemos que estos son sus memorias, o sea, ahí
que hay parte de ficción y parte de realidad.
Ah, no se sabe bien. Bueno, Catalina, asustada ante la posibilidad de que la acaben descubriendo, pues vuelve a Bilbao, donde es detenida y encarcelada por primera vez después de dejar medio muerto de una pedrada con una honda a un tipo que se mete con su apariencia uh-huh. física. O sea, ella ya estaba ahí a tope. En la cárcel, pues nadie dudó de su condición de hombre, tanto por sus ademanes como su carácter. Parece ser que era una buscabullas de las buenas. Y atención, que a partir de aquí empieza una carrera delictiva que deja la sombra de la del Vaquillo y Bárcenas juntos. O sea, esta señora va a tope. Se enrola como grumete en un barco que va al Perú y el capitán del barco, oh sorpresa, es su tío. Y como podéis imaginar, pues...
Tampoco la reconoce,
claro. Sí. Entonces, una vez descargado el barco en las Américas, pues entra en el camarote del tío, lo mata, le roba todo el dinero que tiene, que parece ser que no era poco, y así empieza su vida allí en Perú. Enseguida es aceptado entre el resto de los vascos que ya estaban instalados allí en el país uh-huh. y empieza a trabajar para un comerciante rico al que ayuda con las cuentas, bueno, porque ya recordemos que tiene estudios
claro,
y
es una persona muy formada.
Uh-huh. Exacto. Parece ser que su vida empieza a ir bien, pero la psicopatía pues es superior a él. Cuenta en sus memorias, que esto es muy bueno, que en un corral de comedias se le puso delante un tipo con un sombrero así como muy grande y parece ser que pues, le molestaba a la vista. Bueno, le pidió que por favor se apartara el sombrero, el otro pues se negó, parece ser que no de muy buenas maneras, y pues sacó una daga y parece ser que lo rajó la cara de la bala. O sea, eso era lo sí. más habitual que...
No era muy dialogante. No. Bueno, daba no. una oportunidad y si no y la está, aceptabas,
ya
pues.
Está, pero yo creo que en esa época todo funcionaba un poco así. Sí. ¿Eh? No me imagino a la gente haciendo como debate de, por favor, te apartas, ¿no? No, ya, pero es que igual, no. O sea, yo creo que la cosa iba así tal cual. Uh-huh. Bueno, pues después de un par de peleas más, que acabaron de cadáveres de con cadáveres de por medio, como no, pues tiene que huir a Lima, de donde también tuvo que acabar huyendo, porque en todas las tascas donde iba a jugar, porque es que era muy ludópata, uh-huh. pues también era escabechina por aquí, escabechina por allá. Y también parece ser que aceleró su huida el hecho de que su nuevo jefe se lo encontrara literalmente andándole entre las piernas a su sobrina.
Uh-huh, claro.
Bueno, tengo sus veces.
Claro, claro, claro.
Claro. Entonces, visto su historial delictivo, pues ella, él decide alistarse en el ejército, pues con ánimo de enmienda, o yo creo que más bien de desahogo, uh-huh. Ya que así pues podrían matar a diestro y siniestro y encima pues le iban a dar premios. Claro,
si haces ello. De ello tu profesión, pues oye, lo encauzas por ahí.
Pa'lante, ¿no?
Claro que sí.
Pa'lante. Entonces se enrola en la campaña contra los mapuches, dirigida, oh sorpresa otra vez, por Miguel de Arauzo, que era uh-huh. uno de sus hermanos. ¿Y qué pasó? Pues que, obviamente, tampoco la reconoció. Es así. Uh-huh. Allí se hizo famosa por su crueldad en el campo de batalla y se ganó la confianza del comandante, o sea, de su hermano. 3 años estuvo comiendo en su mesa, ella cuenta sus memorias, sin que tuviera ni idea de su parentesco. Bueno.
Está claro,
esas cosas son, te las tienes que creer, ¿no? Al final dices, bueno, oye, échale claro, imaginación. Sí.
Compramos el relato.
Exacto. Parece ser que la cosa acabó fatal porque se pelearon porque Arauzo le tiró los tejos a una de sus amantes, entonces lo destinó a un fuerte muy peligroso donde se ganó el puesto de alférez gracias a su nivel de crueldad matando indios, o sea... De hecho, se dice que no llegó más alto en la escala militar porque era demasiado cruel. O sea, era como, vamos a frenarla porque como le demos más, va a ser peor. Uh-huh. Y bueno, parece ser que al final su mayor cagada, que fue lo que le costó la expulsión del ejército, es que llegó a colgar al líder mapuche teniendo órdenes explícitas de mantenerlo con vida, ¿no? O sea, eso ya dice el nivel de crueldad que tenía ella. Una vez fuera del ejército, pues se dedicó pues, a cometer todo tipo de delitos, pues asesinatos, robos, peleas, líos de falda, era lo más normal en su día a día. Perseguida por el ejército, se tuvo que refugiar en Sagrado, que para los que no lo sabéis, pues era que si la liabas muy parda y te refugiabas en una iglesia, pues no te podían hacer nada, estabas como a salvo.
Era como casa cuando...
Exacto, era casa, exacto, tal cual, era casa. Uh-huh. Entonces estuvo 6 meses refugiada en Sagrado y hasta claro. que un día pues, pasó por allí pues, un amigote que le dijo que tenía un duelo y uh-huh. que si era su padrino, que la necesitaba y ella pues, él dijo, pues vaya que vamos, uh-huh. yo, sí, follón.
Llevo 6 meses allí, aburridísimo, meses, exacto, ¿no? No puedo más.
Exacto, necesitaba marcha. Entonces, bueno, se dice que en dicho duelo no solo se pelearon los duelistas, sino que también se pelearon los padrinos. Arauzo mató al uh-huh. padrino del duelista contrario, que era ni más ni menos, aunque parezca muy inverosímil, que otro de sus hermanos, que como viene siendo
tampoco
normal,
lo
pues tampoco lo reconoció. Uh-huh. Pero ella sí que una vez vio el cadáver en el suelo, se dio cuenta de que era su hermano, entonces pues le dio como así como el cargo de conciencia. Y huyó a los Andes, pero parece ser que en su ida tampoco lo hizo demasiado bien. Por el camino conoció y engañó a 2 viudas a las que prometió un matrimonio para robarles todo lo que tenían. En Chuquisaca fue detenida, torturada y condenada a muerte y milagrosamente salvó el culo. Y en su siguiente destino volvió a matar a un soldado que intentó detenerla y la volvieron a condenar a muerte. Y ahora es cuando hace lo que a mí me encanta. Es cuando ella, pues viendo que ya no tenía ningún tipo de escapatoria, pide derecho de confesión al obispo y le cuenta que es una mujer y que es virgen. Jugada magistral. Uh-huh. Encargaron a 4 parteras que la examinaran y certificarán su virginidad. Y una vez certificada, pues el obispo la perdona a cambio de que vuelva a España y retome los hábitos.
O sea, puedes hacer lo que te dé la gana,
exacto,
pero la virginidad está por encima.
Exacto. O sea, en aquella época podías robar, matar, lo que sea, pero si tenías el himen intacto, ya oye, está. Cari, pues no pasa nada.
Tengo free pass.
Ya vete para España ya y vete a tener un convento y ya te quedas tranquilita. Así llevan las cosas por aquel entonces. Uh-huh. Bueno, a su llegada a España, dicta sus memorias que servirán para reclamar al rey una paga vitalicia por haber luchado por la corona. Uh-huh. O sea, así
muy
que
con
todo sumo rumorismo.
Claro que sí.
Cosa que fue aceptada por el rey y así fue, tuvo una paga vitalicia. Y antes de entrar de nuevo al convento, tal y como le había pedido el obispo, viaja a Roma, donde el papa la autoriza a seguir vistiendo de hombre por los favores hechos a la iglesia. O sea, se
le salió redondísimo, sí, porque sí, sí, claro, puedes seguir con tu vida de hombre, pero además te libras, ¿no? De...
Exacto.
Ostras.
Sí, sí, maravilla pura. O sea, yo de verdad te lo digo que muy fuerte. Bueno, a partir de entonces, pues parece ser que se convierte en una celebrity que va viajando por toda Europa, ya que los nobles de todas las cortes querían conocer a tal personaje, claro. Oh, make me over. Bueno, pues como podéis imaginar, su estancia en el convento, pues duró medio telediario, claro.
La vida, claro, la vida reposada no era lo suyo.
No, la cabra tira al monte.
No era lo que más le podía gustar.
Exacto. Entonces, se le pierde la pista en la actual Bolivia, donde se supone que murió alrededor de 1650. Pero hay otras fuentes que dicen que murió en México ciega de tequila, que yo me lo creo bastante más. La veo más en México que en Bolivia, claro. No, porque... Bueno, y entonces, claro, os preguntaréis qué parte hay en esta historia de real y cuál definición novelesca. Pues parece ser que la base es real, porque se han encontrado, de hecho, por ejemplo, los informes originales de las parteras que certificaron la virginidad de ella, ¿vale? Entre otros documentos, pero claro, no dejemos de lado que las memorias las escribió ella y las dictó ella, con lo cual, bueno. Bueno, lo que sí quiero decir es que está claro que lo que no se puede considerar desde mi punto de vista, de ninguna de las maneras, es a Catalina de Arauso como un ejemplo de feminismo, tal y como se intentó hacer en el romanticismo. O sea, sí que es cierto que nos hace reflexionar sobre cuestiones como la sexualidad y el género, ¿no? Que siguen teniendo hoy en día pues, una gran función cultural importante, porque se presenta como un personaje que intenta borrar todo rasgo femenino, no solo de su cuerpo, sino de su carácter, ¿no? Cabe decir que por eso que el travestismo no era tan extraño en esa época. O sea, parece ser que había muchos personajes que femeninos que se acababan travestiendo y en aquel momento, en aquella época, las demarcaciones entre género e identidad
estaban más borradas, ¿no? Estaban más desdibujadas.
Muy difusas, muy difusas. Pero claro, bueno, ella se identificó con los hombres y también con una serie de valores que han sido considerados siempre como masculinos, ¿no? El valor, la fuerza, la violencia, los códigos de honor. Y al actuar como tal, pues no se revela contra las estructuras sociales que al final mantenían a la mujer siempre en las sombras, claro, en esa época. Pero bueno, a pesar de todo esto, y aunque no sea un personaje demasiado amable como hemos visto, su autenticidad y su crueldad extrema me han atrapado en su historia. Y no quería quedarme yo sin hablaros de la azarosa vida de Catalina, acá Antonio de Arauso.
Pues un personaje maravilloso.
Brutal.
Muchísimas gracias por habernos hecho reflexionar un poquito también y ir un poco más allá, ¿eh? Que no siempre tenemos que traer personajes ejemplares, sino
exacto,
que podamos ver la variedad del mundo y de nuestra historia. Vane, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya muy bien.
Igualmente. She could have hole in the fence and she read.